Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes con las que comenzamos la semana. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes, fieles seguidores de las noticias de los lunes. Esas noticias que, como decía, son diferentes porque con ellas queremos animarles a comenzar la semana, que no siempre es fácil, con una sonrisa. Y son aquellas que se caen, entre comillas, de la agenda cultural de todos los días, no es que no sean importantes, sino que vamos reservando para hoy porque están alejadas de, bueno, de la política, de los conflictos y bueno, son en general bastante positivas.
Y bueno, aunque son diferentes, las comenzamos como cada semana empezando por las efemérides.
El día 22 de noviembre de 1800 fallece en Silesia Salomón ben Yehoshua Maimón.
Ese mismo día, pero del año 1806, nace en Londres Barón Lionel Nathan Rothschild. Financió el canal de Suez y fue líder de la comunidad judía inglesa.
Otro Rothschild, Leopold, nació el 22 de noviembre también de 1845 en Londres. Obtuvo la Real Orden de la Reina Victoria. Fue líder de la comunidad judía e integró varias entidades representativas.
Pasamos al día 23 de noviembre del año 1920, en el que nace en Rumanía Paul Celan.
En 1928, este 23 de noviembre, nace en Estados Unidos Jerry Jarrell Lewis Bock, autor de la música del violinista Sobre el Tejado.
Y el día 24 de noviembre del año 1632, nace en Ámsterdam Baruch Spinoza.
El 24 de noviembre de 1941 se establece el gueto de Terezín en Checoslovaquia. Más de 30.000 judíos murieron y casi 90.000 fueron deportados a crematorios a campos de exterminio desde este gueto.
El 25 de noviembre del año 1806 nace en Burdeos Isaac Pereire. Financió y dirigió ferrocarriles en Francia, España, Suiza y Rusia.
El 25 de noviembre de 1878 nace en Magdeburgo, en Prusia, el dramaturgo George Kaiser.
En 1979, más de 100 años después, 101 en concreto, Egipto recupera los pozos petrolíferos del Sinaí tras la paz de Camp David.
El 25 de noviembre de 1910 nace en San Petersburgo León Poliakov, historiador e investigador sobre el racismo y sobre la Shoah.
Pasamos al día 26 de noviembre y en el año 1894 nace en Estados Unidos Norbert Wiener, fundador de la cibernética.
El 26 de noviembre de 1912 nace en Rumanía Eugen Ionesco.
Y el 26 de noviembre, pero del año 1924, nace en Nueva York George Segal, famoso por sus obras figurativas en yeso blanco a tamaño natural.
El 26 de noviembre de 1948 nace Shlomo Arsi, un famoso cantante israelí.
Y finalizamos el día 27 de noviembre del año 1095, por mi parte, en el que en Francia sale desde Francia la primera cruzada a Medio Oriente para liberar en Jerusalén los santos lugares. A su paso, los cruzados masacraron decenas de miles de judíos.
Y como decías, por mi parte, tengo que contarles que el 27 de noviembre de 1874 nace en Minsk Chaim Weizmann, primer presidente del Estado de Israel. Fue un eminente sionista, profesor de química y fundó la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Bueno, y ahora Raquel, vamos con la sección Es Noticia.
En la que seguimos echando de menos a Simón Pérez y, por supuesto, no solo nosotros. Esta semana Iván Redondo, un consultor político que tiene un blog en expansión, un blog de comunicación política y asuntos públicos, recordaba una conversación que tuvo hace ya 3 años en Tel Aviv con Simón Pérez en su casa presidencial. Cuenta Redondo que durante hora y media, con sabiduría y fina ironía, el presidente explicaba algunas experiencias y anécdotas como gobernante, bueno, pues quizá las más importantes de su trayectoria, para conformar su pensamiento político. Fue, recuerda Redondo, además de estadista, parlamentario, escritor, poeta y premio Nobel de la Paz. Ahora les vamos a contar una anécdota de la que este bloguero, este experto en comunicación política y asuntos públicos, bueno, extrae enseñanzas para nuestro presente político.
Sí, la escena de la que habla Raquel, pues sucede cuando Pérez es un joven ministro de comunicaciones. Dos miembros de su gabinete, chico y chica, se enamoran. El chico todos los días le envía cartas de amor a la chica. Así durante años. Y bueno, ¿saben con quién se casó finalmente la chica? Pues con el cartero.
Eso contaba Simón Pérez y dice Iván Redondo que bueno, que todos los presentes se rieron a carcajadas. Bueno, el presidente Pérez tiene cientos de anécdotas inolvidables como él, pero no podemos detenernos hoy en ese anecdotario, sino que vamos a hacerlo en un libro que ha presentado Eva Levy, una de las máximas expertas en materia de género. Ella lanza el libro más completo sobre diversidad. Se llama Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempos de cambio. Está editado por Lo que no existe y analiza la situación de la mujer en los ámbitos familiar, laboral y social. Es una visión crítica y ponderada acerca de las cuotas femeninas en los consejos de administración, la brecha salarial, los nuevos modelos de familia y el escenario actual de cambios internacionales caóticos y complejos, entre otras cuestiones clave.
Sí, la obra es un completo ensayo estructurado en 5 capítulos: familia, trabajo, marco nacional, perspectivas internacionales y futuro. Su libro es también el resumen de una vida que comenzó en Tánger, rodeada de el gran lujo que supone la diversidad, como ella misma describe.
Hablaremos muy pronto con Eva Levy sobre este libro y sobre su interesantísima trayectoria personal y profesional, pero seguimos hablando de Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempos de cambio. Asegura Eva Levy que la familia se presenta como último vestigio de la comprensión y la humanidad y principal reducto del ser humano. El déficit de mujeres en las cúpulas de poder empresarial y la falta de igualdad real son objeto de análisis también en este nuevo libro.
Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempo de cambios, estará disponible en las principales librerías en formato digital e impreso y será presentada el próximo día 22 de noviembre en el Centro Cultural de San Chinarro, aquí en Madrid, con la participación de Jacobo Israel, presidente de Atamaral y fundador de la revista Raíces y de Mercedes Pescador, fundadora de la editorial Lo que no existe.
Y llegamos a nuestra microsección de la frase.
Vamos a esa frase sin premio, recordamos que
es la frase... El concurso sin premio.
El concurso sin premio, que algunos oyentes la semana pasada mezclaron alguna información que ya corregimos, no ya lo... Bueno, más que corregirlo, lo...
Lo volvimos a explicar.
Lo volvimos a explicar.
Claro,
en
lo que será noticia, les comentábamos esa promoción de Abraham Hostels en la que se sortea un viaje a Israel. Y alguno de nuestros oyentes de las noticias de los lunes creyó que acertando la frase, pues podían acceder a participar en el sorteo. Y no tenía nada que ver lo uno con lo otro, porque como les decimos semana tras semana, un poco tristes, es que la
frase... Tenemos un concurso.
Es un concurso.
No tiene
premio,
pero bueno, tiene una gratificación personal. Y animamos a esos oyentes que tal vez cayeron en ese error, que si están aquí escuchándonos hoy es porque nos siguen cada lunes, así que les saludamos desde Radio Sefarad.
¿Quieres recordar la frase de la semana pasada?
Claro, la frase era: hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Bueno, y la personalidad que quien dijo esta frase pues fue el queridísimo Leonard Cohen, al que dedicamos unos programas especiales a raíz de su fallecimiento.
La de esta semana, apunten: las mujeres deben olvidarse de ser cenicientas, cinderelas, y convertirse en tecnológicas, ciberelas. ¿Quién habrá dicho esta frase? Bueno, pues tiene una pista muy importante en la primera parte de las noticias de los lunes. Es una frase de alguien muy importante en el mundo empresarial.
No des más pistas.
Español, no des más pistas.
No des más
Raquel,
pistas. Queda por ahí. Si lo saben, pues escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
No doy más pistas porque ya suena la música.
La música de esta edición de las Noticias de los Lunes es música yidis de la mano y voz del gran Dudu Fischer, el cantor por antonomasia.
Les invitamos a recuperar este programa de agosto de 2005 elaborado por nuestro recordado primer director Soli Volodarsky y su esposa Lina. Que ambos descansen en paz. Es nuestro pequeño homenaje, nuestro recuerdo a ellos, súper admiradores del gran Dudu Fischer.
Lo escuchamos.
Bueno, si son fieles seguidores de Radio Sefarad, oyentes, seguro que recuerdan que les hablamos de esa serie de cartas manuscritas del escritor austriaco Stefan Zweig, desconocidas hasta ahora, que han sido descubiertas en Israel más de 70 años después de la muerte de este autor judío. Les decíamos que continuará en esa agenda cultural y aquí les vamos a ofrecer ahora más datos. Les recordamos, eso sí, que la Biblioteca Nacional israelí presentará los documentos en un acto festivo el próximo 23 de noviembre con la presencia de Jacobson, la persona que las ha hecho llegar a la biblioteca, y Clemens Renolder, que es director del Centro Stefan Zweig en Salzburgo. Se trata, como ya saben, de una correspondencia de 12 años entre Zweig y Hans Rosenkranz, un joven escritor judío originario de Kaliningrado.
Bueno. Ya queda muy poquito, ¿eh? Ya queda muy poquito para que llegue ese día. Fue la hijastra de este último, Hanna Jacobson, de 92 años, quien entregó a la biblioteca las misivas que Zweig, que vivió entre 1881 y 1942, escribió a Rosenkranz 26 cartas y 6 postales entre 1921 y 1933, que arrojan nueva luz sobre su visión sobre la literatura, el judaísmo, el sionismo y el ascenso de los nazis en Alemania.
Bueno, ¿cómo se decidió Jacobson a donarlas y por qué esta anciana que vive sola con sus dos gatos en un piso en el sur de Tel Aviv esperó tanto para darlas a conocer? Bueno, pues ella ha comentado que escribió su testamento y decidió que las cartas fueran entregadas a la Biblioteca Nacional después de mi muerte. Y que su abogada le preguntó, ¿por qué después de su muerte? ¿Por qué no ahora? Rosenkranz tenía solo 16 años cuando en 1921 escribió por primera vez a Zweig para pedirle consejos sobre cómo llegar a ser escritor y recibió respuesta en forma de correspondencia que se mantuvo hasta 1933 y su hijastra Hanna Jacobson decidió que era un buen momento para hacer públicas esas cartas.
Sí, pero bueno, a pesar de estos buenos consejos e incluso del apoyo financiero, Zweig no consiguió que Rosenkranz cumpliera sus ambiciones literarias. A comienzos de los años 30 se casó con Lili Heimann, que ya tenía una hija de su primer matrimonio, Hanna.
La que ahora ha entregado las cartas.
Así es. Tras la llegada al poder de Hitler, dijo a mi padrastro, para los judíos se ha terminado la vida en Alemania. Eso es lo que relata Hanna. Y el día 23 de diciembre de 1933 vinimos a Palestina.
Mientras su amigo Rosenkranz luchó en Italia con el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, tras la guerra se separó de Heimann, cambió su nombre por Chai Ataron y trabajó como periodista, pero tampoco consiguió la felicidad en Israel y como Zweig se quitó la vida en 1956, 14 años después de que lo hiciera su mentor. Hanna dice, quise mucho a Hans Rosenkranz. Cuando mi madre y él se separaron, ella se quedó en las cartas y después de su muerte pasaron a mí. Jacobson fue durante 25 años oficial de la policía israelí y después dio clases de historia judía. Nunca pensé en vender las cartas, asegura.
Algunos de los comentarios que ofrece Zweig al joven autor. Si me permite aconsejarle algo, le desearía que pasara una parte de su juventud fuera de Alemania, en un país donde el problema judío no esté tan presente como aquí. Eso es lo que escribía en 1921. He vivido años en el extranjero, donde nadie pregunta por la raza, y cuando regresé, tenía de repente el problema delante y me exprimía totalmente.
Y es que las cartas arrojan luz sobre lo que Zweig pensaba acerca del judaísmo, el antisemitismo, el ascenso de los nazis al poder y todos los temas que siguen interesándonos para conocer qué pensaba este gran autor de ese tiempo que le tocó vivir. Y ahora cambiamos de tema radicalmente, porque la banda de rock estadounidense Aerosmith ha anunciado que realizará una gira de despedida en Europa en 2017, aunque sin mencionar que esos serán sus últimos conciertos.
Sí, el grupo, que tiene casi medio siglo de existencia, con clásicos como Dream On, Walk This Way y Janis Got a Gun, informó en un comunicado que comenzará la gira Aero Better Chi, Baby. Es un juego de palabras, como pueden escuchar.
Arrivederci, claro.
Con, bueno, pues como Aerosmith, ¿no? El día 17 de mayo en Tel Aviv comenzará, para terminar el día 5 de julio en Zúrich.
Así que han elegido comenzar la gira europea de despedida en Israel. Sin embargo, los chicos malos de Boston, que recientemente cerraron una gira por Latinoamérica, no habían comentado que el de 2017 sería su último tour, ni tampoco anunciaron fechas en América del Norte.
Sí, en los últimos años, tanto el guitarrista Joe Perry, de 66 años, como su cantante Steven Tyler, de 68, han evocado su retirada de la música. Tyler había dicho este año que Aerosmith podría embarcarse en una gira final que duraría indefinidamente. En julio, Perry se desvaneció durante un concierto en Nueva York y volvió a los escenarios 2 semanas más tarde.
Bueno, les deseamos muchísima salud a los miembros de Aerosmith.
Sí, 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 tienen que aguantar esta
despedida. Estaremos atentos por lo menos hasta mayo que actúen en Tel Aviv. La de hoy sí que es cotilleo puro y duro, Alex,
porque te gusta.
Según informa el Daily Mail, mira, ahora que hemos hablado de Soli Volodarsky en estas noticias, que era un maestro de la comunicación y del periodismo, él decía que siempre había que tener un punto frívolo en casi cualquier programa que se hiciera.
Bueno, pues aquí está el nuestro,
así,
¿no?
Así que sí, sí, esto es fruto de las enseñanzas de Soli. Bueno, lo que les contaba, Darren Aronofsky es el nuevo amor de Jennifer Lawrence, la exitosa actriz y, por cierto, la mejor pagada del mundo.
Darren Aronofsky, quien ganó un Oscar por El Cisne Negro, protagonizada por las dos actrices judías Natalie Portman y Mila Kunis, tiene 47 años y es padre de un pequeño de 10 con la también actriz judía Rachel Weisz.
El director de cine Aronofsky nació el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, en Nueva York. Es hijo de Abraham y Charlotte Aronofsky, dos profesores judíos descendientes de polacos.
En marzo de 2014 estrenó su último film, Noé, sobre la vida del patriarca bíblico y su mítica arca.
De la que hablamos aquí en Radio Sefarad.
Pues sí, fue una superproducción de $130 millones y ha enfrentado duras críticas por parte de la crítica especializada, así como de grupos religiosos, pues que la consideran sacrílega por cambiar la historia bíblica.
Bueno, pues resulta que está empezando un romance con Jennifer Lawrence. De acuerdo con el Daily Mail, la pareja se conoció durante el rodaje de una película del director en la que también actúan Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. La pareja fue vista recientemente en un restaurante de Nueva York donde vive Aronofsky, y una fuente cercana a la pareja asegura que Jennifer lo visita desde Los Ángeles con frecuencia y viceversa.
Bueno, o sea que ahí está. Los tienen ahí fichados, ¿no?
Totalmente.
O sea que...
Pues muy buen gusto que tiene Jennifer Lawrence, oye, un personaje, un director muy interesante.
Bueno, pues ahí queda ese noviazgo en esta sesión, en esta
Eso.
Sección.
Bueno, les deseamos que ustedes también triunfen en sus noviazgos y en sus historias de amor, de pareja, de amistad, de lo que sea. Muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una buenísima semana y eso. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.